Ventana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. La comunidad, la Consejería de Transportes, confirma que ha presentado una denuncia para que se investigue un presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras del metro. Y el propio consejero Antonio Beteta ha anunciado que estarían implicados algunos directivos de rango medio, a los que además se les ha abierto un expediente informativo.
Desde el momento en el cual algún empleado abusa de la confianza que tiene de sus superiores para llevar a cabo acciones presuntamente ilícitas, es una cosa grave si se trata de una empresa en general y muy grave si se trata de una empresa pública que está financiada en parte con una subvención que pagamos todos los madrileños para que ese transporte de altísima calidad, es el metro, tenga el precio que tiene.
Este asunto ha llegado también esta tarde a la Asamblea de Madrid, donde el Partido Socialista ha anunciado que quiere llegar hasta el final y que de hecho se va a presentar como acusación popular si finalmente se investiga esa denuncia. Durante esta hora nos vamos a ir hasta la Asamblea para conocer más detalles, pero ahora vamos a repasar el resto de temas de este miércoles 20 de julio. Titulares. Vamos a repasar ya con la ayuda de Lucía Benavente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena. Comenzamos este repaso a la actualidad de Madrid con desahucios. La presencia policial ha evitado por primera vez que la presión popular haya aplazado el desahucio de una vecina de Madrid. El abogado de la familia, Rafael Mayoral, ha denunciado que no se haya cumplido el protocolo judicial porque no se ha dado derecho a la familia afectada a defenderse.
No tenemos nada. O sea, es absolutamente incomprensible lo que está pasando en estas actuaciones. Absolutamente incomprensible. No entendemos qué interés y qué urgencia hay en poner este inmueble en manos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que tiene centenares de viviendas vacías y que además ahora va a acceder a 2.800 millones de euros del Fondo de Recuperación Bancaria. Sinceramente, es absolutamente incomprensible.
El profesorado madrileño, junto con los sindicatos, han rechazado el programa de educación de la Comunidad de Madrid en una asamblea celebrada esta mañana y denuncian la decisión de despedir a 3.000 profesores interinos el próximo curso. En la asamblea se ha decidido que la huelga debe surgir desde los institutos y siempre contando con el apoyo de las familias y alumnos de los centros. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
Pensamos que la huelga tiene que ser hablada y debatida con las familias. Nosotros no queremos hacer una huelga contra nuestros alumnos, queremos hacer una huelga contra Esperanza Aguirre, contra Lucía Cigar, contra todos estos políticos que están contra la enseñanza pública y contra el alumnado y el profesorado y las familias de la enseñanza pública.
Partido Popular y PSOE han sacado adelante presentar la candidatura de Madrid para 2020. A diferencia de anteriores candidaturas, en esta ocasión no ha habido consenso. Izquierda Unida y UPyD se han negado a mostrar su apoyo. Izquierda Unida por la actual crisis y UPyD por temor al endeudamiento. El vicealcalde Manuel Cobo contestaba.
Las Olimpiadas de Barcelona dejaron al gobierno central español con una deuda de 4.000 millones de dólares y a la ciudad y al gobierno regional números rojos por ahora de 2.100 millones de dólares. Creo que hay que saber priorizar y en este momento ni Madrid ni España están para juegos.
¿Usted cree que hay un barcelonés, un catalán, un español que considere que no fue positivo? ¿Durante cuántos años en Barcelona, en el mundo, vieron una ciudad que salía de algunos estereotipos que teníamos todos los españoles, como una ciudad moderna, eficaz, etcétera?
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este miércoles que la obra del eje Prado-Recoletos está ejecutada en un 45% y ha recalcado que no se les puede acusar de pasividad ante las críticas en el retraso de la declaración de impacto ambiental por parte de los socialistas. Gallardón ha criticado los retrasos de organismos del Estado a la hora de ejecutar las obras.
Usted tiene que cumplir su programa. La presidenta de la comunidad es la presidenta de su partido y ese programa se ha aprobado. Usted dijo en 2007 que estábamos a un paso de que el Paseo del Prado fuese una como una postal del siglo XIX, y yo no sé cómo mide usted los pasos, porque han pasado ya más de 4 años de aquella frase.
Habla usted de contradicciones entre la comunidad y el ayuntamiento. Le puedo asegurar que no. Vamos a esperar esa declaración. Vamos a esperarla y vamos a estudiarla. Y le puedo asegurar una cosa. ¿Usted se cree de verdad que esto es una discusión si los bancos van a ser de madera o los bancos van a ser de granito? ¿No es usted consciente de que hemos cambiado el modelo de movilidad de la Ciudad de Madrid?
25 alumnos de los 2.200 presentados han logrado acceder al bachiller de excelencia gracias a sus buenas calificaciones. Además de acceder a este bachillerato pionero, recibirán un viaje cultural a Roma, un reconocimiento en metálico de 1.000 euros y un diploma acreditativo. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, será quien entregue estos diplomas. En economía, las acciones de Bankia han cerrado la sesión en bolsa a 3,75 euros por acción, el mismo precio al que debutaron tras llegar al caer más de un 5% a lo largo de la negociación. El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, considera un éxito que Bankia debute en bolsa en medio de una auténtica tormenta en los mercados.
Este acto en sí mismo, yo creo que todos mis compañeros de Bankia coinciden conmigo, es ya en sí mismo un gran éxito. Se ha dicho que la salida al mercado de Bankia era un punto de referencia de la economía española y del sector bancario español. Y permítanme que no sé si con modestia o sin ella les diga que yo coincido que lo es.
Por último, IFEMA ha presentado la nueva edición de Cibeles Fashion Week, que se celebrará del 16 al 20 de septiembre bajo el marco de Rusia en Cibeles. El presupuesto para este año es de 3 millones de euros, un dato similar al registrado en las ediciones del año anterior. Leonor Pérez Pita es directora de la pasarela Cibeles.
El presupuesto, nos movemos en las mismas cifras, más o menos 3 millones de euros por edición. Afortunadamente, la cifra aportada por los patrocinadores es un poco superior al año anterior.
Vamos ahora a buscar la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay muy pocos problemas. Hay tráfico lento en la salida por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles, y también en la M40, tráfico muy intenso en Coslada en sentido sur. Cuidado en la M855, hay un incendio cercano a Navas del Rey y esta calzada está cortada. Hay desvíos por la M501.
Vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bastante complicado en el centro. Los movimientos de enlace Castellana-Colón, Recoletos, con una circulación muy lenta. Hay estrechamientos de calzada en el entorno, en la zona de Cibeles y Cánovas del Castillo, Neptuno, y por lo tanto es conveniente evitar el centro de la ciudad con vehículo privado. Esta tarde mejor dejarlo en casa, moverse en transporte público. El metro va a ser la mejor opción también. Pueden utilizar, si van con el coche, la calle 30. Tan solo recomendamos precaución al paso por la zona cercana al puente de la Avenida del Mediterráneo, porque en la calzada lateral, en sentido norte, hay una incidencia y por lo tanto se ralentiza algo más el tráfico al paso por ese punto.
Y nos queda una cosa más, la previsión del tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con tiempo tranquilo en la Comunidad de Madrid, que se va a mantener durante toda la semana, con cielos en general despejados, con temperaturas mínimas que esta pasada madrugada bajaron, pero que esta próxima madrugada van a subir de momento solo ligeramente. Las máximas hoy se ha notado que han subido, mañana esperamos un ascenso más significativo con valores que van a llegar hasta los 32-35 grados aproximadamente, sobre todo en el sur de la región.
7:16. A la vuelta vamos a ir con nuestro invitado hoy, con el consejero de Asuntos Sociales, Mujer e Inmigración, Salvador Victoria. Después iremos con el análisis, con la tertulia y al cierre. Hoy vienen nuestros amigos del Teatro de Improvisación, ImproMadrid, así que esperamos su colaboración para que nos digan sobre qué quieren que improvisen. Pueden escribirnos, ya saben, a través de Twitter, ser-madrid, o en el teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa, 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana de Madrid.
Vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, a Salvador Victoria, que es el consejero de Asuntos Sociales. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer para mí el estar aquí contigo en esta sede tan estupenda de la cadena Ser en Madrid.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que esté por aquí. Y bueno, es un poco inevitable, se nos sale un poco de lo que vamos a tratar en esta tarde, pero bueno, es un poco inevitable preguntarle por esa decisión, por esa dimisión, más bien que decisión, de Francisco Camps. ¿Tenía que dimitir?
Bueno, yo no lo sé. Las circunstancias concretas del caso, evidentemente, pues es una cuestión que afecta más a Valencia y más ajena a mis responsabilidades. Lo que sí le puedo decir es que es un ejemplo de asunción de responsabilidad política. Yo creo que como ejemplo hay que tomarlo y hay que aplicarlo a muchos otros casos. Me hubiera gustado que ese mismo ejemplo lo hubiera dado la número 2 del Partido Socialista de Madrid, Nina Royan, que sí que ha sido condenada a 8 años de inhabilitación y que sigue siendo la número 2 de los socialistas madrileños. Yo creo que en este caso el señor Camps, al margen de las circunstancias concretas, que evidentemente antes conocemos por la prensa, pues se ha dado un ejemplo de esa asunción de responsabilidad política más allá de la presunción de inocencia que tiene cualquier persona de derecho.
Bueno, vamos ahora sí con los asuntos que nos tocan, que vienen al, a este caso, vaya. Bueno, preguntarle lo primero es por cómo se encuentra en su nuevo cargo, sobre todo en una consejería que respecto a la que tenía su predecesora, en Gracia Hidalgo, pues ha acumulado más carteras, porque además de asuntos sociales también lleva mujer, inmigración, cooperación.
Así es, pues ante una grandísima responsabilidad, el orgullo de estar formando parte como consejero del gobierno de Esperanza Aguirre, que es sin ninguna duda el gobierno más social de la historia de la Comunidad de Madrid, y por tanto, digo, con una responsabilidad con la presidenta, pero sobre todo con los ciudadanos. Siempre he dicho que esta es la consejería de las personas, es la consejería que se ocupa de los problemas reales de las personas mayores, de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, de las personas inmigrantes, de las mujeres que han sufrido la violencia de género, de todas las personas que tienen algún tipo de problema, y lo que quiero y asumo el reto desde el primer momento es de estar cerca de ellos, de prestarles una atención lo más individualizada posible, y bueno, pues con esa grandísima responsabilidad asumí el cargo.
¿Y cómo valora, cómo analiza el recorrido que hizo su predecesora? ¿Considera que todo fue, lo hizo bien?
Bien, bueno, yo evidentemente en Gracia...
¿Se ha encontrado todo en orden?
Nada, me he encontrado todo estupendamente. En Gracia además es amiga mía, muy buena compañera de gobierno, me dio muy buenos consejos, pero sobre todo en Gracia lo que vino junto con las predecesoras, como fue Beatriz Elorriaga o Gadorón Gil, es a reforzar la preocupación que tiene el gobierno, la Comunidad de Madrid, por las políticas sociales. Yo quisiera destacar que ahora mismo el presupuesto de la Comunidad de Madrid dedica 8 de cada 10 euros a políticas sociales, a las políticas de las personas. El noveno euro de esos 10 también lo es, porque es el del transporte, y el transporte público también es una política social. Y sobre todo también quisiera destacar que de los actuales servicios públicos relativos a políticas sociales, de los servicios que ahora mismo se prestan a los ciudadanos, 6 de cada 10 se han puesto en marcha durante el gobierno de Esperanza Aguirre. De ahí que mi afirmación de que formo parte del gobierno más social, más preocupado por las personas de la historia de la Comunidad de Madrid.
Bueno, le pregunto un poco por los deberes que hizo su predecesora, porque, bueno, vamos con el primer asunto de más actualidad, y es la situación del Magherib, de trabajadores, de las familias, de las personas que estaban en ese centro de ocupacional para discapacitados. Usted ha tenido varias reuniones con trabajadores y con las familias, la última ayer tarde. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Ya tiene solución?
Bien, bueno, en Magherib, al igual que otros dos centros ocupacionales, se tomaron unas decisiones que hubo que adoptar rápidamente para preservar la seguridad de los usuarios en su momento, y yo desde que llegué al cargo pues expresé mi sensibilidad con esas familias, con esos usuarios, y mi objetivo prioritario que era buscar una solución acorde a los intereses de los padres y sobre todo de quienes utilizaban esos centros, ¿no? A los pocos días de tomar posesión ya me presenté en el centro ocupacional Magherib, estuve allí con las familias que en aquel momento allí se encontraban, y desde ese momento he intentado buscar la mejor solución. Esa solución es la que presenté a los padres con los que me reuní el viernes de la semana pasada, a los que ya les manifesté mi compromiso doble. Por una parte, el garantizarles que todas aquellas personas que quisieran ser reubicadas en un mismo centro pudieran elegir, es decir, que tuvieran el derecho a seguir estando todas juntas y además con los trabajadores, siempre respetando sus derechos laborales, que así lo desearan. Y en segundo lugar, también les expresé mi compromiso de que esto sería una libertad para los padres y que, por tanto, concedería a los padres la libertad de elección de su centro. Y, bueno, pues este doble compromiso que asumí con los padres la semana pasada, pues lo hemos podido hacer realidad en el día de ayer, tanto los acuerdos que hemos llegado con los representantes de los trabajadores como con las familias. Este centro va a ser el centro Juan Ramón Jiménez en Leganés. Es un centro que ahora mismo se erige en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, que tiene dimensión suficiente para que todos los usuarios del centro Magherib, si así lo desearan, puedan ir y asistir a sus actividades, a sus talleres en ese mismo centro. Y a partir de este momento lo que iniciamos es un procedimiento en el que vamos a remitir una carta individualizada a cada familia, dándoles dentro de un plazo muy holgado, pues la factura, si quieren que sus hijos permanezcan en el centro al que estuvieron provisionalmente adscritos, o bien puedan ir, en este caso, al centro Juan Ramón Jiménez de Leganés. Yo creo que hemos garantizado esa aspiración legítima de las familias de estar todas reubicadas en un mismo centro y al mismo tiempo la libertad de los padres que elijan cuál es el centro que entienden que es más idóneo, pues por diversas circunstancias, comodidad, cercanía, los trabajadores, los monitores que tengan allí, los educadores, pues que entiendan que es el más favorable para los intereses de sus hijos.
Uh-huh. Y le pido la misma claridad de respuesta para saber exactamente qué se va a hacer con el Majerit, porque hasta ahora creo que no ha habido una respuesta muy clara por parte de la comunidad, de su consejería o de su predecesora. ¿Qué va a pasar con el Majerit?
Bueno, yo ahí prometí transparencia total y eso es un compromiso que, al igual que los anteriores, pienso cumplir. No se puede decir qué va a pasar porque no sabemos el estado real del edificio de Majerit. Se tomaron unas medidas
sobre
la base...
Pero no le ha pedido cuentas a su predecesora.
Se pidieron los informes y los
para
informes...
Para saber por qué se tardó tanto en llegar a una situación de que un edificio pueda estar, un edificio en el que hay gente trabajando, en el que hay gente que está siendo atendida... llegue a estar en ese estado ruinoso, porque eso es un poco lo que llama la atención, es que ¿por qué se demora tanto y que se llegue a ese punto de que el edificio se encuentre en ese estado que sea necesario sacar de allí a los trabajadores y a las familias y a los usuarios?
Bueno, precisamente creo que fue la preocupación de la anterior consejera por el estado de los edificios el que motivó que ya muchos meses antes de que se tomase esa resolución pues hiciera un seguimiento del estado técnico del edificio. Eso motivó también el que se encargasen unos informes y esos informes son los que se conocieron pues con fecha de 7 de marzo. Cuando esos informes nos dijeron cuál era el estado del edificio, por tanto, que había un riesgo para la seguridad de las personas, inmediatamente, el día 8, se adoptó la resolución por parte del gerente del Servicio Regional de Bienestar Social de evacuar esos edificios. Yo creo que la perentoriedad de la medida viene justificada por esos informes. ¿Cuál es el estado actual del edificio? Bueno, pues lo que se acordó con las familias y los trabajadores era encargar un informe ya exhaustivo, técnico, a un órgano independiente de la Comunidad de Madrid, como es CEDEX, que es un órgano que depende del Ministerio de Fomento, que además tiene muchísima experiencia y cualificación técnica en este tipo de estudios, y estamos a la espera de lo que nos diga CEDEX sobre el estado del edificio. Ojalá nos dijera algo positivo, pero bueno, en principio no podemos decir nada más, puesto que no conocemos ese informe ni conocemos sus conclusiones. Pero ya me he comprometido, por razones de transparencia, a hacer pública las conclusiones de ese informe.
¿No tienen ningún plan ni para rehabilitarlo y que siga sirviendo para lo mismo que servía o para hacer una cosa distinta?
Bueno, todo depende de cómo sea el estado del edificio, pero sí que también desde el primer momento asumí un compromiso personal que era el que el edificio siempre se dedicara a ser un centro social. Es decir, que sea cual sea la futura actividad que desarrolle, va a ser una actividad social exclusivamente, y luego el uso que se le pueda dar dependerá del estado del edificio y de las disponibilidades presupuestarias, lógicamente.
Bueno, le pregunto por otro asunto de actualidad hoy. Ya sabe que se ha llevado a cabo el primer desahucio desde que se inició la movilización popular. Pues bueno, es el primer desahucio que sí que se ha llevado a cabo. Había presencia policial que ha impedido que esa movilización popular parase ese desahucio. Usted ha dicho, hemos leído esta tarde, que ha dicho que 60.000 familias pueden ser desahuciadas en la Comunidad de Madrid en cualquier momento. ¿Cómo van a afrontar desde su consejería, desde Asuntos Sociales, esa situación de la que está
Bien,
usted
bueno,
hablando?
Son 60.000 procedimientos pendientes en España, muchos en la Comunidad de Madrid. Aquí la noticia tiene que ser no que se impida un desahucio o que se lleve a efecto un desahucio, sino la noticia es que tenemos cientos, miles de familias, muchas familias madrileñas, que están pendientes de que su procedimiento de desahucio se lleve a efecto. Y esto ocurre simplemente porque vimos una tasa de paro que supera, en este caso, el 20%. Tenemos 5 millones de parados en España, tenemos 1,4 millones de familias que no perciben ningún tipo de renta, y ese es el auténtico problema, no tanto el desahucio, sino el problema es la situación de crisis económica, de inactividad, de desempleo que vivimos en España desde hace ya mucho tiempo y que vive en estos últimos momentos del Gobierno Nacional pues toda su crudeza, ¿no? Lo que hace falta en España es abordar ya medidas valientes de reforma económica, de reforma jurídica, de reforma laboral, que lleven a una cierta esperanza a las familias madrileñas y las familias españolas, y esa tiene que ser la noticia, ¿no? La desesperanza de muchas familias ante la falta de un horizonte por la inactividad del gobierno de la nación.
Sí, pero bueno, le veo que me va demasiado a lo general, y yo le pregunto por usted, por lo que a usted le incumbe.
En lo que afecta a mi consejería, desde la Consejería de Asuntos Sociales, lo que estamos haciendo es
incluso en algunos de estos casos de desahucio, no es exactamente de su consejería, pero algunos casos de desahucio incumben al IBIMA. Desde la comunidad, desde su consejería, van a promover que, por ejemplo, esos desahucios del IBIMA no se lleven a cabo, se busquen soluciones con esas familias.
Bueno, yo lo que se refiere a la Consejería de Asuntos Sociales, hay una cuestión muy importante que nos afecta en esta situación de máxima crisis económica. Nosotros tenemos garantizado en la Comunidad de Madrid, y es algo que no existe en casi ninguna comunidad autónoma, la renta mínima de inserción. Es una renta en la que garantizamos que cualquier familia madrileña que carezca de cualquier tipo de percepción, que se le haya acabado el paro, los subsidios y cualquier prestación económica, al menos tenga una renta mínima con la que, bueno, pues en este caso poder abordar los gastos más perentorios, más necesarios. Esta renta mínima de inserción, pues la verdad es que ha vivido en los últimos dos años un crecimiento exponencial. Las cantidades que invertimos año tras año son cada vez más importantes. Creo que este año ya vamos por 60 millones de euros solamente para la renta mínima de inserción. Y bueno, pues el asumir, digamos, esa función de colchón para algunas familias que se quedan sin nada, sin ningún tipo de renta en nuestra región. Por otra parte, también tenemos una red de atención social a personas que intentamos evitar la exclusión social. Hace pocos días tuve ocasión de ir a un comedor social de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Asuntos Sociales, al comedor social Santa Isabel, en la calle Galileo, en la que allí estuve comiendo con las personas del comedor social, y en la que precisamente me comentaban el cambio de perfil de ese usuario en los dos últimos años. Antes eran personas mayores, con pensiones bajas, que acudían a ese comedor social, y en cambio ahora el perfil tipo es el de hombres de 35 a 45 años que se han quedado en el paro, que han terminado cualquier tipo de prestación, que se encuentran fuera del mercado laboral y que tienen que acudir ya a estos comedores sociales para poder alimentarse ellos y alimentar sus familias. Desde luego, desde la Consejería de Asuntos Sociales vamos a intentar prestar esa ayuda que las personas nos necesitan.
¿Por evitar esos desahucios, llegar a un acuerdo con las familias en los casos que corresponden al IBIMA?
Bueno, yo en cuanto al IBIMA, que no depende de mi consejería, pero sí que tengo que advertir que desde el IBIMA hace ya muchos años, precisamente es una entidad que nace con una vocación social, y de hace ya muchos años que se tiene un trato preferente, un trato específico para personas que carecen de rentas. Tan es así que ha crecido también en los últimos años el número de arrendatarios que ven cómo se llegan a acuerdos con el IBIMA para que esos pagos de rentas, que son muy pequeñas, pues se puedan aplazar, se puedan fraccionar, y por tanto la vocación de ayuda al arrendatario por parte del IBIMA es desde hace años, y sin ninguna duda se ha intensificado en estos tiempos de profunda crisis económica.
Bueno, le pregunto por otro asunto, por la ley de dependencia. En marzo se resolvieron 10.000 expedientes, durante los cuatro años de vigencia de la ley 58.000. ¿Hubo alguna prisa especial en ese mes?
No, yo creo que la ley de dependencia, su aplicación en la Comunidad de Madrid, ha demostrado que hacemos una de las gestiones más eficientes de España en
pero
esta materia.
Pero eficientes, si comparamos esas cifras, eficientes en el mes de marzo, sí.
No, en un mes no se arregla ni se descompea la dependencia. Esto es fruto de medidas y de la gestión que se llevó a cabo en los últimos años en materia de dependencia.
Porque
le voy a poner un ejemplo.
Desde sindicatos y desde el Observatorio de la Dependencia hablaban, no estaba usted como consejero, pero hablaban de prisas electorales.
No, pues yo tengo que rechazar esas prisas electorales. Mire usted, los datos son los siguientes. Nosotros ahora mismo tenemos valorados al 98% de los solicitantes de dependencia en la Comunidad de Madrid, y el 85% ya reciben la prestación que se acordó en su beneficio. Estamos 15 puntos por encima de la media nacional. Somos la primera comunidad autónoma en la prestación, en la atención en residencias. La primera, una de cada cinco plazas residenciales que hay en España están en la Comunidad de Madrid, y eso no se improvisa en el mes de marzo. Somos la segunda comunidad autónoma de España en atención en domicilio, en ayuda a domicilio, en teleasistencia, y eso no se improvisa en un solo mes. Evidentemente eso es consecuencia de muchos meses de trabajo intenso y de prestación y de servicio al ciudadano. ¿Cuál es el problema de la dependencia? El problema de la dependencia está en que el Gobierno de la Nación le ha dado la espalda. Y el Gobierno de la Nación no dedica fondos y, bueno, se limitó a aprobar una ley confusa, pero no dedica fondos a su financiación. Le voy a poner también otro ejemplo. La Comunidad de Madrid dedica anualmente 900 millones de euros a la dependencia y a su prevención. No llega a la tercera parte, 289 millones de euros, lo que dedica el Gobierno de la Nación para toda España. Es decir, que no llega ni a un tercio de lo que dedicamos nosotros solamente para la Comunidad de Madrid. Y lo que dedica en la Comunidad de Madrid el Gobierno de la Nación a las personas dependientes son 5 euros al día. Es decir, que ha dado la espalda porque no financia, incumple la ley porque no llega al 50% de financiación a la parte estatal, y el 75% de lo que nos cuestan las prestaciones a los dependientes lo está arrimando la Comunidad de Madrid. Ese es el problema de dependencia. Respecto de esas estadísticas que hablaban algún tipo de organización, pues yo he de decirles que a mí me parecen bastante injustificadas, porque lo único que nos echan en cara es que en Madrid hay menos dependientes por cada 1.000 habitantes que otras comunidades autónomas. Efectivamente, hay menos dependientes, igual que también gracias a que tenemos el mejor sistema sanitario de toda España y un buen sistema de prevención de la dependencia, al igual que tenemos pues menos desempleados que en otros lugares de España, efectivamente. O sea, yo creo que eso es un éxito de la gestión de la Comunidad de Madrid.
Bueno, le pregunto muy brevemente, porque apenas nos queda tiempo, dos cosas solamente. ¿Cuáles son sus próximas o su próxima medida inmediata?
Bien, bueno, yo creo que las medidas, focalizarlas como una sola es complicado, sobre todo...
¿Cuál
medida
va a poner su mayor atención?
Mi mayor atención va a ser el profundizar en la atención individualizada a las personas. Lo que queremos es seguir desarrollando una red de atención social a las personas que lo necesitan, que esté muy cercana a sus problemas. Y eso exige una mayor especialización en los recursos públicos, una mayor atención en el problema del día a día y, sobre todo, escuchar mucho al ciudadano. Yo creo que eso es muy importante y eso tenemos que aprenderlo todos.
Bueno, ¿cuándo se va de vacaciones?
Pues la verdad es que no las tengo en el horizonte cercano, o sea, que me gustaría cogerme algún día, pero complicado este año.
Bueno, pues Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Un placer, encantado de estar aquí.
La Ventana, Madrid.
La conocí gracias a Internet, hace solo 15 días. Enseguida supe que era la persona que buscaba. Un poco tímida, pero eso no es malo, todo lo contrario. Y hoy, por fin voy a conocerla.
Con Internet, todo es más fácil.
Hemos quedado en el parque, cuando ella salga del colegio.
El acoso sexual a menores también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 5422 o en fundacionaliados.org.
Tour de Francia 2011 en la cadena SER. Sigue cada día toda la actualidad de la gran ronda francesa con el equipo líder de la radio deportiva.
Ahí llega Alberto, fantástico. Va a ser el ganador, va a ser el maillot amarillo de la Vuelta Ciclista a Francia y no lo va a perder hasta París. Alberto, ganador.
El Tour en la SER. Cada tarde el final de etapa y por la noche en el larguero el resumen más completo. Cadena SER, número uno en deporte.
Felipe, ¿no? 7:39 y vamos a saludar ya a los tertulianos de hoy. Vamos a ver, estamos por aquí con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Jesús Sérbulo en el diario El País. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si habéis podido escuchar la entrevista con el consejero y, bueno, yo quería saber un poco qué os parece sobre todo el asunto del Majerit, que, bueno, que parece que está prácticamente cerrado ese acuerdo con los trabajadores, con los familiares. ¿Cómo lo veis?
Es un tema que era absolutamente necesario entrar a resolver, que era, bueno, pues digamos, muy sensible a una situación muy difícil, y bueno, pues todo aquello que signifique que se pueda resolver de acuerdo en beneficio de trabajadores, de las familias y de la gente, pues será una buena noticia.
A mí me cuesta hoy hablar de otra cosa que no sea el señor Camps, pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo comparto lo que ha dicho de este caso concreto Inés Sabanés y me alegro además. Y yo me quedo con la parte final de la entrevista y sus reflexiones sobre un asunto tan importante como la dependencia, en el que me parece que ha sido un campo de batalla en una de las cuestiones más sensibles, en las que además creo que es difícil encontrar críticas muy sonadas a ninguna parte de la administración, y me explico. Yo creo que de las mejores cosas que ha hecho el Gobierno de la Nación en estos años bastante desastrosos en tantos frentes, ha sido aprobar una ley como esta. La ley de dependencia me parece que es una de esas cosas que a futuro quedarán como, como el legado de una gestión decente en este epígrafe. Pero además, la Comunidad de Madrid, y esto no son opiniones, son cifras, es cierto que a todas estas áreas le dedica una cantidad ingente de sus recursos. Y sin embargo, la sensación que nos hemos quedado siempre es la de que un gobierno reprochando a una administración regional que no aplica unas leyes que no ha financiado, y un gobierno regional que en lugar de aprovechar esa ley, que es una declaración de intenciones ilegales formidable, se ha limitado a pensar el dinero que le faltaba. Me da la sensación de que por lo que está en juego debería de ser sencillo avanzar, ¿no? Porque cada uno de los casos de dependencia es un drama, generalmente es un drama. Uh-huh. Y es un drama además muy agudo. Entonces yo me alegro mucho, creo que Salvador Victoria es un consejero muy serio y estoy convencido de que no se va a tomar a broma este asunto, pero también me gustaría saber cómo se encajan estas dos
variables,
¿no? Uh-huh. Porque no me parece fácil en este periodo de penuria económica que viene.
Jesús, ¿cómo ves tú el proceso que ha habido de negociación entre ambas partes?
Pues, bueno, dos cuestiones. Si estamos al final del periplo que han sufrido los familiares del Majerit, pues es una buena noticia, pero yo me pregunto por qué han tardado 2 meses, creo que han sido, de solucionar el problema, ¿no? Si había una solución, ¿por qué no se ha tomado antes y se ha evitado el sufrimiento de estos familiares, ¿no?
Sí, han sido 4 meses de...
Claro, 4 meses, ¿no? Sí. Efectivamente. Uh-huh. Y luego, una segunda cuestión, dice el consejero que se va a empeñar en sacar adelante la ley de dependencia, pues tiene un trabajo ingente, porque si no recuerdo mal, creo que Madrid es la segunda comunidad por la cola detrás de Canarias que peor está desarrollando la ley de dependencia, ¿no?
Sí, sí, avanzó bastante la Comunidad de Madrid en el mes de marzo, previo al periodo electoral.
Perdona, Elena, sí. Solo un matiz, es un tema que me he estudiado mucho. Vamos a ver, si lo que contabilizamos como ley de dependencia es lo que recoge la ley de dependencia, desde un punto de vista legal y procedimental, esa estadística que dice Jesús Sérvulo es cierta. Ahora bien, si lo que contabilizamos es los recursos que le acaban llegando a la gente, da igual a través de qué ley o de qué epígrafe, creo que en Madrid las inversiones en este campo son de las más importantes de España. En todo caso, por eso digo que
Madrid precisamente es una de las comunidades que más necesita el desarrollo de la ley de dependencia. Es cierto que la comunidad ha reconocido la ayuda a muchos dependientes, pero no termina de ejecutar el pago a esos dependientes.
No, sí, lo que intento decir es que, y además esto creo que no depende de cuestiones ideológicas, por la propia naturaleza de las competencias de las comunidades autónomas, en todas, el 70% de sus presupuestos tienen que ir a asuntos relacionados con los servicios públicos esenciales, con la sanidad, con la educación y con los asuntos sociales. Entonces, me parece que todo este debate está oculto a veces por un ruido político que me interesa muy poco. Y es un ruido político de un gobierno que ha hecho una ley fantástica, que no ha dotado económicamente, y por otro gobierno que se empeña en decir eso muchas veces en lugar de atender los problemas que tiene sobre la mesa.
Bueno, además de este asunto, que bueno, lo he sacado por la entrevista con el consejero, os quería preguntar por esa denuncia, esa confirmación que ha hecho la Consejería de Transportes de que quiere que se investigue un presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las obras del metro. Antes de preguntaros por vuestra opinión, nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid, porque allí también se ha hablado mucho de esta denuncia, también se ha hablado de la disolución de Mintra y, claro, también, Antonio, te digo que también se ha hablado de Francisco Camps. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el cobro de comisiones en el Metro de Madrid es la guinda del pestilente pastel en el que se ha convertido la Consejería de Transportes. Con esta contundencia intervenía aquí esta tarde el diputado socialista José Manuel Franco, después de que el gobierno regional haya presentado una denuncia ante los tribunales por la existencia de una presunta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras menores en el suburbano madrileño. Sostiene además el PSOE que el nombramiento de Beteta como responsable de transportes ha sido para tapar agujeros en esa consejería, agujeros que tienen que ver incluso con la trama corrupta, dicen, del caso Gürtel, que ha asolado la Comunidad de Madrid. José Manuel Franco ponía este ejemplo.
Metro de Madrid, en 2007, paga los gastos ocasionados por una cumbre flamenca, celebrada en el año 2005 en la Casa de Correos y presidida por la ilustre presidenta de nuestra comunidad, doña Esperanza Aguirre. Estamos pagando con fondos de Metro de Madrid un importe de más de 18.000 euros, gastos ocasionados por una cumbre flamenca. Y curiosamente, la empresa que factura se llama Servimadrid Integral.
Esta empresa, vinculada a la trama Gürtel, fue contratada por el entonces viceconsejero Alberto López Viejo, imputado en el caso. Sobre el escándalo del metro, el PSOE anuncia además que va a ejercer la acusación popular. No ha querido el consejero de Transportes, Antonio Beteta, entrar en detalles sobre las acusaciones del PSOE, que, según ha dicho, no eran más que insidias, calumnias y mentiras. Durante el pleno de hoy, PSOE y Izquierda Unida presentaban enmienda a la totalidad contra la disolución de Mintra, el ente público encargado de la ampliación del metro, iniciativa que ha quedado en vía muerta, nunca mejor dicho, debido a la mayoría parlamentaria del Partido Popular. La extinción de Mintra supondrá un ahorro de euros al año, según el consejero Antonio Beteta. El debate ha coincidido con el anuncio de la dimisión de Camps, que valoraba así el portavoz socialista Tomás Gómez, tras lamentar que Esperanza Aguirre no haya querido hacer aquí ningún comentario.
La señora Aguirre, que ponía la mano en el fuego por el señor Camps hace algunos meses, la señora Aguirre, que comparaba el asunto de los trajes a las picotas que le regalaba alguna amiga suya en el mercado cuando iba de vez en cuando a comprar. Es un asunto muy grave. La corrupción está instalada en las instituciones que gobierna el Partido Popular, y desde luego el Partido Popular hoy ha dado una buena muestra a todos los españoles de que no es un partido de fiar.
Bueno, os pido, la verdad, un titular muy esquemático. Os prometo, sé que lo he dicho más veces, más tiempo la próxima semana, pero tenemos un minuto. Bueno, ¿qué os parece todo este asunto de la denuncia de Metro? Inés.
Bueno, a mí me sorprende que la disolución, la denuncia, todo a la vez, parece que tiene más datos la consejería de los que da. Habida cuenta de que ha habido 1,000 denuncias sobre lo que hubiera afectado la trama Gürtel a las distintas consejerías, me parece que lanzar ahora una denuncia como situándose fuera es un ejercicio de lo que tiene que dar el gobierno regional, es explicaciones, que lleva gobernando mucho tiempo y que si tiene responsabilidad asumir, además de las denuncias, las responsabilidades de lo que haya pasado y explicar si se disuelve Mintra por un problema o se está disolviendo por tapar una serie de problemas. En cuanto al tema de Camps, pues se ha dicho por activa y por pasiva que gente con problemas judiciales imputados en el nivel X no tendría que ir en listas electorales, entre otras cosas para salvaguardar que no pase lo que ahora está pasando. Es decir, que no puede someterse a, por decencia democrática, por transparencia, por lucha contra la corrupción, y además porque no puede someterse a una institución a los vericuetos judiciales de una persona imputada, culpable, a punto de juicio, o no se puede. Y por tanto, ya antes se negó que la política adoptara esas medidas y ahora la consecuencia es esa.
Jesús.
Pues no creo las coincidencias, y la disolución de Mintra y la coincidencia de la denuncia de la comunidad parece que pueden estar relacionadas. Según nos cuentan, puede salpicar este tema, el asunto de comisiones, a Mintra. Habrá que trabajar sobre ello. Me llama la atención la opacidad de la comunidad, que no es capaz de ofrecer más datos y nueva información, más información sobre este asunto que afecta a
que no es capaz, consejería. No, que la oculta.
Efectivamente, que no ofrece más datos sobre este asunto en una consejería que tiene que ha invertido una gran cantidad de millones, ¿no?
Antonio.
Hombre, tampoco es muy habitual, digo, por buscar algo bueno, ¿no? Que un consejero motu propio y sin necesidad
motu propio,
de que...
Bueno, el consejero puso la denuncia cuando vio que una de las adjudicatarias ya había acudido a los tribunales, bueno, viendo que el caso le iba a estallar.
Estarás de acuerdo que no es lo habitual. Es decir, bueno, que no está mal, que hemos visto en otros sitios valencianos como se ha hecho justo lo contrario. O sea, no está mal, no es un primer
siempre
mal paso.
Siempre que no sea un escape...
Pero es que lo contrario es lo peor.
Claro.
¿No? Bueno, bien, pero que no está mal. O sea, es un hecho. Otra cosa es que luego, claro, si me da la sensación de que es muy difícil ponerle sensatez a casi todo yendo lo que Tomás Gómez ya... A los dos segundos ha salido. Déjame que termine el razonamiento.
perdona.
Me parecería escandaloso, desde luego, que se haya utilizado una empresa como Mintra para este tipo de cosas. Digo que no me parece mal que la propia administración acuda a los tribunales para saldar las cuentas que sean o para pagarlas si procede. Y por último,
perdonadme los tres, sé que el asunto genera mucha polémica y prometo que la semana que viene lo hablamos largo y tendido, recupero y lo hablamos,
Camps.
Pero tenemos que irnos y hablamos de Camps también porque son las 7:51.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo? ¿Quién escribía a tus amigos para decirle que te lo estabas pasando tan bien?
Corten, que ya se ha venido abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Sur 94.4 FM, un clásico del verano.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
Pymes Web te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
Pymes Web, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.